Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del fútbol internacional, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Y pronto vamos a establecer contacto vía telefónica desde la madre patria con Daguito Valdés para hablar de fútbol, porque ya comenzaron algunas de las ligas más importantes del planeta y otras van a comenzar este fin de semana. Así que todo eso y mucho más. También vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas y les vamos a decir quién está jugando esta semana en el béisbol de las grandes ligas aquí por Radio Martí. Así que algo para todos los gustos, todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con la primera sección del día, el balompié fútbol soccer? Bueno, el fútbol ya no tiene vacaciones, ya no tiene tregua. Hay torneos durante todo el año, justamente después de la Euro, después de la Copa América, después de los Juegos Olímpicos de París, ya comenzaron algunas de las ligas más importantes del planeta y otras tantas arrancan este fin de semana. Vía telefónica desde la capital española tenemos a Daguito Valdés para hablar de fútbol. Daguito, ¿cómo van las cosas por allá?
¿Cómo estás, Pepe? Un placer hablar contigo otra vez. Bienvenido de nuevo, luego de tus vacaciones. Un placer de nuevo estar aquí contigo y con todos nuestros oyentes para hablar del deporte más hermoso del mundo, que es el fútbol. Como dices, ya empezaron todas las ligas importantes y por supuesto que, bueno, pues también el Real Madrid, Kylian Mbappé, el Barcelona. Hay mucho de qué hablar.
Bueno, Daguito, vamos a comenzar justamente con la Liga Española de Fútbol. 4 días después de ganar la Supercopa Europea, convincentemente, el Real Madrid viajó a Mallorca, seamos sinceros, con una alineación que, por lo menos en papel, luce por lo menos 10 veces más poderosa que la del Mallorca, y sin embargo el Real Madrid todo lo que logró es un deslucido empate a 1 de visita contra el Mallorca en la primera jornada de la Liga. Ya desde ahora están varios rotativos de varias regiones autónomas de España, básicamente burlándose del Real Madrid tras solamente una jornada, diciendo que, bueno, tanto renombre para poco espectáculo. Yo quiero, Daguito Valdés, tú que vives en España, ¿cuál es tus impresiones? Y segundo, este no es el Real Madrid que vamos a ver el resto del año.
Bueno, hay mucho que hablar de ese partido. Ese partido creo que, de hecho, hoy en nuestra columna en Martí Noticias, que invito a todos a leerla, hablo de ese partido, también hablo del partido de Barcelona, pero ya te adelanto, Pepe, que es que el Real Madrid no lució bien, no jugó bien. Ya aparte del resultado, que fue 1-1, un resultado que para un equipo que galáctico como es el Real Madrid, es un resultado malo, incluso jugando en Mallorca, que es un estadio, es un estadio difícil, es un equipo siempre peligroso, pero igual. El Real Madrid tiene que ganar el 95% de todos sus partidos esta temporada porque tiene uno de los mejores equipos de este siglo, es decir, tiene un auténtico equipazo y, bueno, pues dejó mucho que desear, sobre todo en la creación, en la salida del balón, en la conducción, en la transición inteligente del balón, se vio muy flojo al Real Madrid. ¿Por qué? Porque extrañó a Toni Kroos. Si todos pensábamos que con la llegada de Mbappé nos íbamos a olvidar un poco de lo que faltaba en el Real Madrid. Ayer, ya tan pronto como ayer, sí, que es verdad que ganaron la Supercopa de Europa frente al Atalanta, Atalanta no puso en muchos problemas al Real Madrid, y el Real Madrid ganó al Atalanta con holgura, con facilidad, hay que decirlo. Basta con que Mallorca, un equipo que se cierra bien, que junta sus líneas, que sabe defender el balón, que sabe a lo que juega, pues puso en apuro al Real Madrid, y extrañó entonces ahora sí a Toni Kroos, que era el jugador encargado de sacar al equipo de en situaciones difíciles, escoger la jugada correcta, mandar el balón en profundidad a la hora buena. Eso no lo tuvo el Real Madrid. Entonces los tres de arriba lucían desenchufados. Mbappé, Vinicius y Rodrigo lucían prácticamente desenchufados del equipo. ¿Cómo metieron el gol? Con una genialidad de Vinicius. Taco para Rodrigo, golazo de Rodrigo. Pero luego en el segundo tiempo Real Madrid es que no tuvo nada. Incluso Ancelotti reacciona tarde, mete los cambios en el minuto 89 y para poco nada esos cambios sirvieron para que el Real Madrid, bueno, pues terminara cediendo dos puntos y sobre todo no, porque a ver, claro que la liga acaba de empezar, pero sobre todo se destaparon o se dejaron ver algunos problemas, como digo, problemas que tiene que resolver Ancelotti, porque ya lo que tenemos claro es que Toni Kroos no va a volver a Real Madrid, así que eso ahí tiene que resolver.
Bueno, ya tú estabas, yo leí uno de los artículos que tú has escrito en tu página en martinoticias.com y invito a mi gente a leerla. Tú dijiste que el Real Madrid le gustaría ganar por primera vez en la historia y convertirse en el primero en un seplete, 7 títulos. Bueno, ya ganó el primero, que es la Supercopa Europea. Yo lo veo muy difícil, que nadie, no solamente porque sea el Real Madrid, nadie en este mundo ganando un seplete, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible. Lo que yo sí te voy a decir, Daguito, si el Real Madrid no gana la Liga Española este año, o la Champions League, mira, no tiene que ser las dos, una o la otra, o la Liga o la Champions, van a votar a Ancelotti.
Ancelotti, de hecho, termina contrato este año también.
Más rápido que lo votan.
Más rápido que lo votan. Y que está siempre, que yo creo, y hemos hablado esto aquí en exclusiva en nuestro programa, los que nos siguen hace tiempo saben que estamos hablando de que yo creo que el sustituto natural de Ancelotti, de hecho, creo que va a ser el Xavi Alonso, el de Leverkusen, que por cierto, Leverkusen ganó, Pepe, disculpa que te lo ponga así rápido, Leverkusen ganó la Supercopa de Alemania, y lo ha ganado todo en Alemania, es decir, Bundesliga, Copa Alemana y la Supercopa Alemana. Bueno, pues yo creo que Xavi Alonso sería el relevo natural de Ancelotti, podría llegar antes de tiempo, y como bien tú dices, yo creo que si no gana nada, bueno, pues nada, yo creo que Ancelotti no va a seguir, no va a renovar, por lo menos no va a renovar para terminar este año.
Algo va a ganar porque ya ganó la Supercopa Europea, a lo mejor gana la Supercopa Española, a lo mejor gana la Copa del Rey, a lo mejor gana la Supercopa esto, lo otro, y copitas así, torneitos así. Pero los dos grandes, que son la Liga Española y la Champions League, si no gana uno de ellos, más rápido. Ahora, ¿quién quita que no negocien otra vez con Ancelotti para que se quede un par de años más? Si logra Ancelotti ganar otra vez un torneo grande, ¿quién quita que no esté aquí? Xavi Alonso, si le está yendo tan bien en Alemania, si yo fuera él, yo me quedo ahí, porque obviamente algo está pasando, una química, una complicidad con el Bayer Leverkusen que él tiene. Yo no me iría de ahí en este momento, antes de conquistar unos cuantos títulos más. Vamos a ver qué pasa, pero lo que yo sí te puedo decir es que el Real Madrid va a tener que ganar este próximo fin de semana contra el Valladolid en el Santiago Bernabéu el domingo a las 11 de la mañana. Wow. Ese mismo día el Atlético juega contra el Girona y el Barcelona contra el Bilbao. Te lo digo porque yo sé que es temprano todo esto, pero estos resbalos, estos reveses al principio de la temporada, siempre cobran su salario y su en el futuro de la campaña cuando está terminando en abril. Todo el mundo se acuerda. ¿Te acuerdas cuando empatamos 1-1 en Mallorca en el primer partido de la jornada? Sí. Bueno, ahora necesitamos esos dos puntos para poder seguir a flote. Así que uno nunca sabe. Mientras tanto, en Inglaterra no hubo sorpresas. Todo el mundo sabía que el Manchester City le iba a ganar al Chelsea y que el Arsenal iba a vencer al Wolverhampton y que el Liverpool iba a acabar con el Ipswich Town. El Newcastle United venció 1-0 al Southampton. ¿Tú no ves ninguna sorpresa en la Liga Premier el próximo fin de semana tampoco, o sí?
Bueno, en la Liga Premier es difícil, lo que por eso la hace la mejor liga del mundo. Es difícil ver sorpresas así, grandes sorpresas, porque realmente los equipos tienen plantillas muy completas, saben a lo que juegan y además respetan mucho los estadios se respetan en Inglaterra. Yo la verdad es que, para comentarte un poco de lo que ha pasado, otra vez el Manchester City demuestra que sigue siendo el mejor equipo de Inglaterra, le gana a domicilio, creo que con cierta facilidad. Yo vi ese partido al Chelsea en Stamford Bridge, al nuevo Chelsea. Hay que recordar que este Chelsea está dirigido ahora por Enzo Maresca, el italiano que es discípulo de Guardiola, que estuvo en el Manchester City siendo el segundo, el tercer asistente de Pep Guardiola. Y bueno, pues que se esperaba un poco más de este Chelsea, pero bueno, recién empieza Enzo Maresca su aventura. En cuanto a Liverpool, Mohamed Salah, bueno, pues imbatible otra vez, récord histórico en la Bundesliga, se convierte en el futbolista en toda la historia de la Premier League con más goles en la primera jornada de la Premier League. Lleva 9 goles en primeras jornadas de la Premier League. Esto es récord absoluto. ¿Por qué? Porque supera a Alan Shearer, supera a Wayne Rooney y supera a Lampard, que tenían 8 goles en la jornada inicial, en el opening day, para que entiendan por allá nuestros amigos de la pelota, que les gusta la pelota. En los opening day, Mohamed Salah se acaba de convertir en el mejor jugador de la historia de la Premier League. Bueno, pues ganaron con un Mohamed Salah Liverpool de... nuevo proyecto de Liverpool, ganó sin problema, como bien tú dices. Y bueno, pues también el Arsenal de Mikel Arteta, que este año está para todo, bueno, ganó también con cierta
facilidad. Ya van 2 años que Mikel Arteta está para todo y termina con la mano vacía.
Okay. Y este será el tercero.
Daguito, ya que tú mencionaste el Manchester City y ya que tú mencionaste a Pep Guardiola, mira que yo no iba a hablar de esto porque son rumores, pero hoy amanecimos con un rumor muy, muy serio en Miami de que se está cocinando algo que mandaría a Leo Messi al Manchester City. ¿Por qué? Porque Pep Guardiola lo está pidiendo. ¿Se ha escuchado algo sobre eso allá en Europa?
El rumor existe y sé cuál del rumor que está circulando ahora mismo, tienes mucha razón, pero yo, si me estás preguntando mi opinión, yo lo descarto casi al 100%, te explico por qué. Primero, Lionel Messi no creo que ya tenga físico, de hecho lo estamos viviendo, no tenga físico para jugar en una liga más competitiva y más poderosa físicamente, hablando, que es la Premier League. ¿Verdad que yo creo que Lionel Messi debió haber ido a la Premier League después de salir del PSG, pero ya a estas alturas yo creo que tiene un compromiso con Apple, él tiene un compromiso con Adidas y tiene un compromiso con el Inter de Miami, que recuerda que son 3 agencias que le están pagando el sueldazo, el mayor sueldo que se ha pagado en la historia del fútbol en Estados Unidos. Está hablando de unos 60 millones de euros entre todo lo que le están pagando, ya digo, las marcas y la propia MLS o la propia Apple, que es la que se encarga de transmitir la MLS. Y yo creo sinceramente que Messi va a terminar su carrera en el Inter de Miami. Y además va a terminar, por tanto, yo en mi opinión descartaría ese rumor, para que si los aficionados que nos están escuchando lo leyeron, porque realmente está ahí, pero yo ya te digo que yo lo descartaría 100%. Y me atrevo a decirlo así y que quede grabado. Yo creo que Messi va a terminar su carrera en el Inter de Miami y luego ya terminará como dueño también, o co-dueño, ¿no? Es decir, en una cooperación para hacerse del Inter de Miami también.
Bueno, yo también estoy de acuerdo contigo. Yo no creo que Leo Messi regrese a Europa, y especialmente ahora que no sabemos exactamente, una vez más, él está lesionado, sale de una lesión, juega un par de partidos, se mete en otra selección. Ya el Inter de Miami, de los tres trofeos que tenía hace un mes, ahora solamente le queda uno, que es justamente la Liga. Y la Liga en este país no es como en España, en Europa, en Alemania, Inglaterra. Aquí tú ganas la Liga y muy bien, te dan una plaquita. Pero luego vienen los playoffs y tienes que sobrevivir varias rondas de playoffs si quieres ser campeón nacional. No es que terminaste de primero y te van a dar ya el trofeo de ganador. No es así en Estados Unidos. Por eso es que en este país, el que termina en el sexto lugar puede ganar la Liga tan fácil como el que termina primero. Así que es un proceso un poquito raro, que es algo muy de Estados Unidos y solamente en este país se juega así.
Tienes toda la razón del mundo. La MLS tiene todavía la influencia de la NBA, de la pelota, de la NFL, el sistema playoff que ya no existe en ninguna parte del mundo, en las ligas, para eso están las copas. Pero es que en Estados Unidos se juega liga en forma de copa, se juega copa en forma de copa, se juega copa de las ligas en forma de copa. Todo necesita Estados Unidos tener el show, tener, ya tú sabes, los playoffs, la final, el concepto final. Y eso va muy arraigado en la cultura americana. Yo creo que sí, que ahora lo tiene bien complicado. Es verdad que están haciendo una MLS muy, muy buena, pero es que Messi no está jugando. Es decir, Messi, bueno, se perdió la Copa de la Liga completa. Entonces, pues, hombre, no sabemos cuándo regresa Messi.
Bueno, para que mi gente en Cuba sepa, el Inter Miami puede ganar, puede terminar de primero en la Confederación del Este, en la MLS, puede ganar la Liga por 10 puntos, y luego viene el complicado sistema de playoff, que en la primera ronda no jugaría, porque ese es un derecho que se ganó, pero puede venir un equipo volando alto, que terminó sexto o séptimo, y noquear fuera del torneo en su primer partido al Inter Miami y eliminarlo en la segunda ronda de los playoffs. Así que uno nunca sabe, por eso es que aquí no hay nada por asegurado. Aunque tú ganes la liga por 10 puntos, puedes perder el campeonato nacional después en los playoffs. Daguito, la Bundesliga arranca este fin de semana. ¿Qué te parece?
Bueno, ya digo, yo creo que la Bundesliga va a estar bien interesante este año, Pepe, porque se lo dices a tus amigos ¿de dónde? De Villa Clara, de Santa Clara, los amigos que siempre están diciendo eso. Un saludo para ellos, que siempre me acuerdo de ti cuando tú dices eso. Yo creo que esta Bundesliga va a estar muy disputada, porque Borussia Dortmund se ha reforzado muy bien, y quiero hacerle la competencia al Bayer Leverkusen de Xavi Alonso y también al Bayern de Múnich, al nuevo Bayern de Múnich de Vincent Kompany, que, bueno, pues yo creo que siguen siendo los favoritos. ¿Para qué te voy a decir? En ese sentido sí creo que Bayern de Múnich siempre es favorito en su liga, pero creo que va a tener una competencia interesante allí en donde está Xavi Alonso y también en el Borussia Dortmund, que fue finalista de la Champions, que cobró un buen dinerito y que se reforzó. Yo creo que de todos los equipos alemanes, el Borussia Dortmund se ha reforzado muy bien con jugadores con nueva sangre, y que además jugadores que vienen a tomar un relevo de los Marco Reus y de los demás futbolistas clásicos de Borussia Dortmund. Ojalá y veamos un Borussia Dortmund competitivo y que ponga interés en la liga. Si me permites un minuto, comentarte rápidamente sobre lo que yo creo que va a pasar con Messi. Yo creo que a Messi lo están, para no dejar ese tema ya finalizar, yo creo que a Messi, no sé si estará de acuerdo conmigo, lo están como que dejando ya para los playoffs. Es decir, no se sabe bien cuándo va a regresar, pero yo creo que si me apura, yo creo que lo están guardando literalmente para los playoffs. Sí. Bueno, vamos a ver cómo le sale esa jugada al Tata Martino, porque realmente Messi necesita jugar. Es decir, vamos
no
a ver cuándo regresa.
Eso, la selección argentina de fútbol no lo va a convocar.
¿No lo
va a convocar en septiembre para dos partidos de clasificatorios para el próximo mundial? A mí se me hace que el Tata Martino llamó a Scolari y le dijo: ven acá, viejo, tú me harías el favor de dejarme a Messi en paz para yo tenerlo en octubre para los playoffs. ¿Qué te parece?
Yo creo que muy perfectamente, porque la verdad es que todo, no te das cuenta que, y la gente pensará, vale, siempre dicen lo mismo, pero es que es la realidad, y tú no me vas a dejar mentir porque vives allí, porque te dedicas profesionalmente allí mismo, en la zona de los hechos, allí en Miami. Tú no me dejarás mentir, es que hay alrededor de Messi hay un secreto de Estado, cosas raras en Estados Unidos, y que no sabemos qué tiene Messi, cuándo se va a recuperar, nunca vamos a saber cuál es la lesión exacta que tiene Messi. Ahora vemos que no lo van a convocar para septiembre. Si no lo van a convocar para septiembre, ojo, mal eso. Significa que está mal, o significa que no se va a recuperar a tiempo, que estamos hablando del 16 de septiembre, Pepe. Estamos hablando segunda quincena, es decir, mitad de septiembre, y no lo convocan. Ahí, o Tata lo llamó y le dijo, mira, esto va a estar aquí regulichi, no está bien, y lo queremos para octubre, para los playoffs de la MLS. Pues yo creo, sinceramente te lo digo, yo creo que Messi lo van a guardar para los playoffs, jugará un partidito, 2, 3, 4 antes de los playoffs para ponerlo en forma, y lo quieren para los playoffs, guardarlo sí para los playoffs, y vamos a ver si aguanta una temporada más, porque al ritmo que va Messi, sinceramente lo estamos diciendo aquí, no queremos ser repetitivos, me preocupa el estado físico de Messi, me preocupa, sí. Es que la Copa América, cuando te pones a pensar, es que la jugó lesionado, la Copa América la jugó lesionado, y así todo la ganó, entonces ya digo, yo sospecho que no lo van a utilizar más hasta los playoffs, para que lo sepan, en mi opinión.
Bueno, estoy de acuerdo contigo, los playoffs, eso sí, va a tener que jugar bien y bastante, porque los playoffs juegan series de round robin, o sea, uno en mi casa, sí, uno de visita, en la segunda, tercera y cuarta ronda, y pues la final es un solo partido. El caso de Leo Messi, yo no conozco ningún otro deporte americano, ningún atleta, que tú tengas una conferencia de prensa y le pregunten 10 veces al manager del equipo, oye, ¿qué le pasó a fulanito? No, es que tú sabes, tiene una fatiga muscular. ¿Pero qué es lo que tiene? No, una fatiga. ¿En qué músculo? Bueno, en la pierna derecha. Bueno, pero ¿cómo se llama el músculo? ¿Dónde es? ¿En la tibia? ¿Dónde es? ¿En la rodilla? ¿En la cadera? No, es que tú sabes, no es una fatiga. Eso no sé aquí, en este país, nunca he conocido un deporte o un atleta o un equipo que haya llevado un secreto durante, ¿qué? 7 meses.
Más o menos, que no hemos sabido nunca la lesión de Messi, ni ninguna de ellas. Hemos sabido la lesión de Messi por la selección argentina, fíjate, las pocas lesiones que hemos tenido y que hemos sabido lo que ha pasado, ha sido porque los periodistas oficiales de la selección argentina lo han dicho, pero realmente en Miami se trata como secreto de Estado eso, y realmente en las ruedas de prensa no dicen nada, todo está ligado también, hay que decirlo, con el dinero, con lo que genera Messi, con lo que crear la incertidumbre de que Messi va a estar o no va a estar, para que la gente compre los boletos al triple del precio. Y bueno, pues yo lo entiendo, porque es un negocio. Lo que pasa es que ahí, eso en otra parte del mundo, en otra liga seria, es inadmisible, porque las ligas normalmente tienen que dar, los equipos tienen que dar la lesión, ¿cuál es? En los isquios, de la pierna izquierda, va a estar de baja 21 días, 30 días, tienen que informar a la prensa y a la liga, sí, la lesión. Y bueno, pues eso.
Así es. Daquito Valdés, muchas gracias por estar con nosotros. Yo sé que vas a estar conmigo otra vez esta semana, no sé qué día, porque creo que estás cambiando con alguien, pero de cualquier manera vamos a tener el placer de tenerte en este programa. Un abrazo para ti, damas y caballeros. Esto no significa que este programa ha terminado, ni mucho menos. Es más, me están diciendo que esta semana tenemos pelota de grandes ligas en Radio Martí. Mikey, ¿quién está jugando?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No se pierdan este martes a las 7 p.m. el partido entre los Guardianes de Cleveland y los Yankees de Nueva York.
Hola, le habla Yulisky Gurriel.
Soy Yamari Lomar.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 7 p.m., Guardianes versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Ahora sí, la sección de pelota. Esta mañana, Giordano Carmona, mi socio y gran amigo, me mandó aquí unos titulares muy interesantes. Así que los angelinos de Anaheim subieron al cubano Víctor Mederos cuando lance, si es que lanza, yo creo que sí lo va a hacer, en los próximos, en los próximos días o semanas, va a ser el cubano número 32 este año en el béisbol de las grandes ligas, y a uno del récord histórico de 33. Dairon Blanco, un fin de semana con 3 jonrones, 8 carreras impulsadas. Yulieski Gurriel, en Triple A, bateando 300 a sus 40 años y un mes de agosto de otra galaxia. José Canseco, el ex toletero cubano, dicen que va a ser exaltado al Salón de la Fama de los Atléticos de Oakland. Yo nunca pensé que esto sería posible después de publicar su libro Just Up, que básicamente explica y echó para adelante a mucha gente que estaba consumiendo esteroides anabólicos y hormonas de crecimiento humano con fin de sacar ventaja en el béisbol de las grandes ligas, porque seamos sinceros, no todo el mundo que está consumiendo esteroides anabólicos lo hace para sacar ventaja. Yo conozco gente que ha sufrido de asma y le han recetado eso, perfectamente legal, pero es cuando tú estás tratando de sacar ventaja con esteroides en el béisbol de las grandes ligas. Y también decir que Raisel Iglesias, el taponero cubano de los Bravos de Atlanta, está en la lista número 49 de los mejores taponeros en toda la historia del béisbol de las grandes ligas. Y fue justamente anoche que Raisel Iglesias logró su rescate número 26 de la temporada, cuando los Bravos de Atlanta vencieron a los Angelinos de Anaheim 3-1. En ese partido, un noveno inning perfecto y ponchó a uno Raisel Iglesias con 26 rescates. También anoche Adolis García se convirtió en uno de los héroes para los Texas Rangers, los campeones mundiales. Derrotaron en extra innings 6-5 a los Mellizos de Minnesota. Adolis García con su jonrón número 21 de la temporada suma 62 carreras impulsadas. En ese mismo partido anotó dos veces y, como les dije, un héroe en ese partido. Luego los Dodgers. Shohei Ohtani había estado jugando muy mal, por lo menos con el bate, en las últimas dos o tres semanas. Está bateando hoy por hoy 290, y eso, pues sí, no es malo. 290 es un buen promedio, pero recuerden, estamos acostumbrados a ver a Shohei Ohtani batear 320, 330, con promedio en base de 400, y en este momento tiene promedio en base de 379, pero anoche conectó jonrón su número 39, 88 impulsadas, y los Dodgers, por una sola carrerita, le ganaron a los Cardenales de San Luis. Los Tigres del Detroit le ganaron la serie a los Yankees de Nueva York, incluyendo anoche 3-2 en 10 entradas. Meadows con 3 hits, una impulsada. Keith con 3 hits, una anotada. Y Leiter Jr., que lo conocen todos muy bien en Miami, porque su papá lanzó aquí, 0 entradas, 2 hits, 2 carreras, una de ellas limpia, en la derrota de los Yankees sobre los Tigres. Baltimore venció a los Medias Rojas de Boston 4-2 ayer, y muy interesante porque el zurdo cubano Sionel Pérez vino como relevista en el séptimo inning y por poco echa a perder la jornada. Le hicieron una carrera con 2 hits, pero luego vino el otro cubano, el derecho Jeynier Cano, y con su aguante número 28 logró enderezar las cosas en la victoria de los Orioles. Recuerden, los Orioles y los Yankees se están discutiendo el primer lugar de la Liga Americana Este. Y va a ser una carrera hasta el fin de la temporada regular. Porque les voy a decir una cosa, los Orioles están luciendo muy, pero muy bien este año. Y recuerden, el rompeempate sería quien ganó más cuando jugaron entre sí. En este momento, ambos, los Yankees y los Orioles, con 73 victorias y 52 derrotas. Increíble. Y Tampa Bay venció 8-7 a los Diamondbacks de Arizona. Lourdes Gurriel Jr. con 2 hits en 6 turnos al bate. Yandy Díaz tuvo que abandonar el partido después de ser alcanzado por un pelotazo en la muñeca, pero no hay fractura y va a poder regresar muy pronto a jugar pelota. Bueno, nos queda un minutico más. Podemos decirle que los Marlins de la Florida y tuvieron un doble play, concretaron un doble play muy extraño que no se ha visto en las mayores desde el año 1900. El doble play fue del 8, o sea, el center fielder, al 9, el right fielder, al 4 en el infield, y luego al 2, que es el receptor. ¿Oyeron bien? Todo eso en una jugada. Cuando Derek Hill chocó contra la cerca, luego se medio lesionó y le pasó la pelota por debajo del brazo al jardinero derecho dominicano Jesús Sánchez, que luego se la tiró a Otto López, que luego se la tiró al cubano-americano Nick Fortes para concretar un doble play. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros, al duro y sin guantes, por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
tierra, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del fútbol internacional, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Y pronto vamos a establecer contacto vía telefónica desde la madre patria con Daguito Valdés para hablar de fútbol, porque ya comenzaron algunas de las ligas más importantes del planeta y otras van a comenzar este fin de semana. Así que todo eso y mucho más. También vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas y les vamos a decir quién está jugando esta semana en el béisbol de las grandes ligas aquí por Radio Martí. Así que algo para todos los gustos, todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con la primera sección del día, el balompié fútbol soccer? Bueno, el fútbol ya no tiene vacaciones, ya no tiene tregua. Hay torneos durante todo el año, justamente después de la Euro, después de la Copa América, después de los Juegos Olímpicos de París, ya comenzaron algunas de las ligas más importantes del planeta y otras tantas arrancan este fin de semana. Vía telefónica desde la capital española tenemos a Daguito Valdés para hablar de fútbol. Daguito, ¿cómo van las cosas por allá?
¿Cómo estás, Pepe? Un placer de hablar contigo otra vez. Bienvenido de nuevo, luego de tus vacaciones. Un placer de nuevo estar aquí contigo y con todos nuestros oyentes para hablar del deporte más hermoso del mundo, que es el fútbol. Como dices, ya empezaron todas las ligas importantes y por supuesto que, bueno, pues también el Real Madrid, Kylian Mbappé, el Barcelona. Hay mucho de qué hablar.
Bueno, Daguito, vamos a comenzar justamente con la Liga Española de Fútbol. 4 días después de ganar la Supercopa Europea, convincentemente, el Real Madrid viajó a Mallorca, seamos sinceros, con una alineación que, por lo menos en papel, luce por lo menos 10 veces más poderosa que la del Mallorca, y sin embargo el Real Madrid todo lo que logró es un deslucido empate a 1 de visita contra el Mallorca en la primera jornada de la Liga. Ya desde ahora están varios rotativos de varias regiones autónomas de España, básicamente burlándose del Real Madrid tras solamente una jornada, diciendo que, bueno, tanto renombre para poco espectáculo. Yo quiero, Daguito Valdés, tú que vives en España, ¿cuál es tus impresiones? Y segundo, este no es el Real Madrid que vamos a ver el resto del año.
Bueno, hay mucho que hablar de ese partido. Ese partido creo que, de hecho, hoy en nuestra columna en Martín Noticias, que invito a todos a leerla, hablo de ese partido, también hablo del partido de Barcelona, pero ya te adelanto, Pepe, que es que el Real Madrid no lució bien, no jugó bien. Ya aparte del resultado, que fue 1-1, un resultado que para un equipo que galáctico como es el Real Madrid es un resultado malo, incluso jugando en Mallorca, que es un estadio, es un estadio difícil, es un equipo siempre peligroso, pero igual. El Real Madrid tiene que ganar el 95% de todos sus partidos esta temporada porque tiene uno de los mejores equipos de este siglo. Es decir, tiene un auténtico equipazo y, bueno, pues dejó mucho que desear, sobre todo en la creación, en la salida del balón, en la conducción, en la transición inteligente del balón, se vio muy flojo al Real Madrid. ¿Por qué? Porque extrañó a Toni Kroos. Si todos pensábamos que con la llegada de Mbappé nos íbamos a olvidar un poco de lo que faltaba en el Real Madrid. Ayer, ya tan pronto como ayer, sí, que es verdad que ganaron la Supercopa de Europa frente al Atalanta, Atalanta no puso en muchos problemas al Real Madrid y el Real Madrid ganó al Atalanta con holgura, con facilidad, hay que decirlo. Basta con que Mallorca, un equipo que se cierra bien, que junta sus líneas, que sabe defender el balón, que sabe a lo que juega, pues puso en apuro al Real Madrid y extrañó. No, entonces, ahora sí a Toni Kroos, que era el jugador encargado de sacar al equipo de en situaciones difíciles, coger la jugada correcta, mandar el balón en profundidad a la hora buena. Eso no lo tuvo el Real Madrid. Entonces, los tres de arriba lucían desenchufados. Mbappé, Vinicius y Rodrigo lucían prácticamente desenchufados del equipo. ¿Cómo metieron el gol? Con una genialidad de Vinicius. Saco para Rodrigo, golazo de Rodrigo, pero luego en el segundo tiempo Real Madrid es que no tuvo nada, incluso Ancelotti reacciona tarde, mete los cambios en el minuto 89 y para poco nada esos cambios sirvieron para que el Real Madrid, bueno, pues terminara cediendo dos puntos y sobre todo no, porque a ver, claro que la liga acaba de empezar, pero sobre todo se destaparon o se dejaron ver algunos problemas, como digo, problemas que tiene que resolver Ancelotti, porque ya lo que tenemos claro es que Toni Kroos no va a volver a Real Madrid, así que eso ahí tiene que resolver.
Bueno, yo leí uno de los artículos que tú has escrito en tu página en martinoticias.com y invito a mi gente a leerla. Tú dijiste que el Real Madrid le gustaría ganar por primera vez en la historia y convertirse en el primero en un seplete, 7 títulos. Bueno, ya ganó el primero, que es la Supercopa Europea. Yo lo veo muy difícil, que nadie, no solamente porque sea el Real Madrid, nadie en este mundo ganando un seplete, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible. Lo que yo sí te voy a decir, Daguito, si el Real Madrid no gana la Liga Española este año, o la Champions League, mira, no tiene que ser las dos, una o la otra, o la Liga o la Champions, van a votar a Ancelotti.
Ancelotti, de hecho, termina contrato este año también.
Más rápido que lo votan.
Más rápido que lo votan. Y que está siempre, que yo creo, y hemos hablado esto aquí en exclusiva en nuestro programa, los que nos siguen hace tiempo saben que estamos hablando de que yo creo que el sustituto natural de Ancelotti, de hecho, creo que va a ser el Xavi Alonso, el de Leverkusen, que por cierto, Leverkusen ganó, Pepe, disculpa que te lo ponga así rápido, Leverkusen ganó la Supercopa de Alemania, y lo ha ganado todo en Alemania, es decir, Bundesliga, Copa Alemana y la Supercopa Alemana. Bueno, pues yo creo que Xavi Alonso sería el relevo natural de Ancelotti, podría llegar antes de tiempo, y como bien tú dices, yo creo que si no gana nada, bueno, pues nada, yo creo que Ancelotti no va a seguir, no va a renovar, por lo menos no va a renovar para terminar este año.
Algo va a ganar porque ya ganó la Supercopa Europea, a lo mejor gana la Supercopa Española, a lo mejor gana la Copa del Rey, a lo mejor gana la Supercopa esto y lo otro, y copitas así, torneitos así. Pero los dos grandes, que son la Liga Española y la Champions League, si no gana uno de ellos, más rápido. Ahora, ¿quién quita que no negocien otra vez con Ancelotti para que se quede un par de años más? Si logra Ancelotti ganar otra vez un torneo grande, ¿quién quita que no esté aquí? Xavi Alonso, si le está yendo tan bien en Alemania, si yo fuera él, yo me quedo ahí, porque obviamente algo está pasando, una química, una complicidad con el Bayer Leverkusen que él tiene. Yo no me iría de ahí en este momento, antes de conquistar unos cuantos títulos más. Vamos a ver qué pasa, pero lo que yo sí te puedo decir es que el Real Madrid va a tener que ganar este próximo fin de semana contra el Valladolid en el Santiago Bernabéu el domingo a las 11 de la mañana. Wow. Ese mismo día el Atlético juega contra el Girona y el Barcelona contra el Bilbao. Te lo digo porque yo sé que es temprano todo esto, pero estos resbalos estos reveses al principio de la temporada. Siempre, siempre cobran su salario y su en el futuro de la campaña cuando está terminando en abril. Todo el mundo se acuerda. ¿Te acuerdas cuando empatamos 1-1 en Mallorca en el primer partido de la jornada? Sí. Bueno, ahora necesitamos esos dos puntos para poder seguir a flote. Así que uno nunca sabe. Mientras tanto, en Inglaterra no hubo sorpresas. Todo el mundo sabía que el Manchester City le iba a ganar al Chelsea y que el Arsenal iba a vencer al Wolverhampton y que el Liverpool iba a acabar con el Ipswich Town. El Newcastle United venció 1-0 al Southampton. ¿Tú no ves ninguna sorpresa en la Liga Premier el próximo fin de semana tampoco, o sí?
Bueno, en la Liga Premier es difícil, lo que por eso la hace la mejor liga del mundo. Es difícil ver sorpresas así, grandes sorpresas, porque realmente los equipos tienen plantillas muy completas, saben a lo que juegan y además respetan mucho los estadios se respetan en Inglaterra. Yo la verdad es que, para comentarte un poco de lo que ha pasado, otra vez el Manchester City demuestra que sigue siendo el mejor equipo de Inglaterra, le gana a domicilio, creo que con cierta facilidad. Yo vi ese partido al Chelsea en Stamford Bridge, al nuevo Chelsea. Hay que recordar que este Chelsea está dirigido ahora por Enzo Maresca, el italiano que es discípulo de Guardiola, que estuvo en el Manchester City siendo el tercer asistente de Pep Guardiola. Y bueno, pues que se esperaba un poco más de este Chelsea, pero bueno, recién empieza Enzo Maresca su aventura. En cuanto a Liverpool, Mohamed Salah, bueno, pues imbatible otra vez, récord histórico en la Bundesliga, se convierte en el futbolista en toda la historia de la Premier League con más goles en la primera jornada de la Premier League. Lleva 9 goles en primeras jornadas de la Premier League. Es un récord absoluto. ¿Por qué? Porque supera a Alan Shearer, supera a Wayne Rooney y supera a Lampard, que tenían 8 goles en la jornada inicial, en el opening day, para que entiendan por allá a nuestros amigos de la pelota, que les gusta la pelota. En los opening day, Mohamed Salah se acaba de convertir en el mejor jugador de la historia de la Premier League. Bueno, pues ganaron con un Mohamed Salah Liverpool de nuevo proyecto de Liverpool, ganó sin problema, como bien tú dices. Y bueno, pues también el Arsenal de Mikel Arteta, que hoy es que este año está para todo, bueno, ganó también con cierta
ya facilidad. Van 2 años que Mikel Arteta está para todo y ni te termina con la mano vacía.
Okay. Y este será el tercero.
Daguito, ya que tú mencionaste el Manchester City y ya que tú mencionaste a Pep Guardiola, mira que yo no iba a hablar de esto porque son rumores, pero hoy amanecimos con un rumor muy, muy serio en Miami de que se está cocinando algo que mandaría a Leo Messi al Manchester City. ¿Por qué? Porque Pep Guardiola lo está pidiendo. ¿Se ha escuchado algo sobre eso allá en Europa?
El rumor existe y sé cuál el rumor que está circulando ahora mismo, tienes mucha razón, pero yo, si me estás preguntando mi opinión, yo lo descartaría, yo lo descarto casi al 100%, te explico por qué. Primero, Lionel Messi no creo que ya tenga físico, de hecho lo estamos viviendo, no tengo físico para jugar en una liga más competitiva y más poderosa físicamente, hablando, que es la Premier League. ¿Verdad que yo creo que Lionel Messi debió haber ido a la Premier League después de salir del PSG, pero ya a estas alturas yo creo que tiene un compromiso con Apple, él tiene un compromiso con Adidas y tiene un compromiso con el Inter de Miami, que recuerda que son 3 agencias que le están pagando el mayor sueldo que se ha pagado en la historia del fútbol en Estados Unidos. Está hablando de unos 60 millones de euros entre todo lo que le están pagando, ya digo, las marcas y la propia MLS o la propia Apple, que es la que se encarga de transmitir la MLS. Y yo creo sinceramente que Messi va a terminar su carrera en el Inter de Miami. Además va a terminar, por tanto yo en mi opinión descartaría ese rumor para que si los aficionados que nos están escuchando lo leyeron, porque realmente está ahí, pero yo ya te digo que yo lo descartaría 100% y me atrevo a decirlo así y que quede grabado. Yo creo que Messi va a terminar su carrera en el Inter de Miami y luego ya terminará como dueño también co-dueño, ¿no? Es decir, es una cooperación para hacerse del Inter de Miami. Miami también.
Bueno, yo también estoy de acuerdo contigo. Yo no creo que Leo Messi regrese a Europa, especialmente ahora que no sabemos exactamente, una vez más, él está lesionado, sale de una lesión, juega un par de partidos, se mete en otra lesión. Ya el Inter de Miami, de los tres trofeos que tenía hace un mes, ahora solamente le queda uno, que es justamente la Liga. Y la Liga en este país no es como en España, en Europa, en Alemania, Inglaterra. Aquí tú ganas la Liga y muy bien, te dan una plaquita. Pero luego vienen los playoffs y tienes que sobrevivir varias rondas de playoffs si quieres ser campeón nacional. No es que terminaste de primero y te van a dar ya el trofeo de ganador. No es así en Estados Unidos. Por eso es que en este país, el que termina en el sexto lugar puede ganar la Liga tan fácil como el que termina primero. Así que es un proceso un poquito raro, que es algo muy de Estados Unidos y solamente en este país se juega así.
Tienes toda la razón del mundo. La MLS tiene todavía la influencia de la NBA, de la pelota, de la NFL, el sistema playoff que ya no existe en ninguna parte del mundo, en las ligas, para eso están las copas. Pero es que en Estados Unidos se juega liga en forma de copa, se juega copa en forma de copa, se juega copa de las ligas en forma de copa. Todo necesita Estados Unidos tener el show, tener, ya tú sabes, los playoffs, la final, el concepto final. Y eso va muy arraigado en la cultura americana. Yo creo que sí, que ahora lo tiene bien complicado. Es verdad que están haciendo una MLS muy, muy buena, pero es que Messi no está jugando. Es decir, Messi bueno, se perdió la Copa de la Liga completa. Entonces, pues bueno, no sabemos cuándo regresa Messi.
Bueno, para que mi gente en Cuba sepa, el Inter Miami puede ganar, puede terminar de primero en la Confederación del Este, en la MLS, puede ganar la Liga por 10 puntos, y luego viene el complicado sistema de playoff, que en la primera ronda no jugaría, porque ese es un derecho que se ganó, pero puede venir un equipo volando alto, que terminó sexto o séptimo, y noquear fuera del torneo en su primer partido al Inter Miami y eliminarlo en la segunda ronda de los playoffs. Así que uno nunca sabe, por eso es que aquí no hay nada por asegurado. Aunque tú ganes la liga por 10 puntos, puedes perder el campeonato nacional después en los playoffs. Daguito, la Bundesliga arranca este fin de semana. ¿Qué te parece?
Bueno, ya digo, yo creo que la Bundesliga va a estar bien interesante este año, Pepe, porque se lo dices a tus amigos de dónde, de Villa Clara, de Santa Clara, los amigos que siempre están diciendo un saludo para ellos, que siempre me acuerdo de ti cuando tú dices eso. Yo creo que esta Bundesliga va a estar muy disputada, porque Borussia Dortmund se ha reforzado muy bien y quiere hacerle la competencia al Bayer Leverkusen de Xavi Alonso y también al Bayern de Múnich, al nuevo Bayern de Múnich de Vincent Kompany, que, bueno, pues yo creo que siguen siendo los favoritos, ¿para qué te voy a decir? En ese sentido sí creo que Bayern de Múnich siempre es favorito en su liga, pero creo que va a tener una competencia interesante allí en donde está Xavi Alonso y también en el Borussia Dortmund, que fue finalista de la Champions, que cobró un buen dinerito y que se reforzó. Yo creo que de todos los equipos alemanes, el Borussia Dortmund se ha reforzado muy bien con jugadores con nueva sangre, y que además jugadores que vienen a tomar un relevo de los Marco Reus y de los demás futbolistas clásicos de Borussia Dortmund. Ojalá y veamos un Borussia Dortmund competitivo y que ponga interés en la liga. Si me permites un minuto, comentarte rápidamente sobre lo que yo creo que va a pasar con Messi. Yo creo que a Messi lo están, para no dejar ese tema ya finalizar, yo creo que a Messi, no sé si estará de acuerdo conmigo, lo están como que dejando ya para los playoffs. Es decir, no se sabe bien cuándo va a regresar, pero yo creo que si me apura, yo creo que lo están guardando literalmente para los playoffs. Bueno, vamos a ver cómo le sale esa jugada al Tata Martino, porque realmente Messi necesita jugar. Es decir,
vamos a ver cuándo regresa. La selección argentina de fútbol no lo va a convocar. Va a convocar en septiembre para dos partidos de clasificatorios para el próximo mundial. A mí se me hace que el Tata Martino llamó a Scolari y le dijo: ven acá, viejo, tú me harías el favor de dejarme a Messi en paz para yo tenerlo en octubre para los playoffs. ¿Qué te parece?
Yo creo que muy perfectamente, porque la verdad es que todo, no te das cuenta que, y la gente pensará, vale, siempre dicen lo mismo, pero es que es la realidad y tú no me vas a dejar mentir porque vives allí, porque te dedicas profesionalmente allí mismo, en la zona de los hechos, allí, en Miami, tú no me dejarás mentir. Es que hay alrededor de Messi hay un secreto de Estado, cosas raras en Estados Unidos, y que no sabemos qué tiene Messi, cuándo se va a recuperar, cómo se va a recuperar, nunca vamos a saber cuál es la lesión exacta que tiene Messi. Ahora vemos que no lo van a convocar para septiembre. Si no lo van a convocar para septiembre, ojo, mal eso. Significa que está mal, o significa que no se va a recuperar a tiempo, que estamos hablando del 16 de septiembre, Pepi. Estamos hablando segunda quincena, es decir, mitad de septiembre, y no lo convocan. Ahí, o Tata lo llamó y le dijo, mira, esto va a estar aquí regulichi, no está bien, y lo queremos para octubre, para los playoffs de la MLS. Pues yo creo, sinceramente te lo digo, yo creo que Messi lo van a guardar para los playoffs. Jugará un partidito, 2, 3, 4 antes de los playoffs para ponerlo en forma, y lo quieren para los playoffs, guardarlo sí para los playoffs. Y vamos a ver si aguanta una temporada más, porque al ritmo que va Messi, sinceramente lo estamos diciendo aquí, no queremos ser repetitivos. Me preocupa el estado físico de Messi, me preocupa. Sí. Es que la Copa América, cuando te pones a pensar, es que la jugó lesionado. La Copa América la jugó lesionado, y así todo la ganó. Entonces, ya digo, yo sospecho que no lo van a utilizar más hasta los playoffs, para que lo sepan, en mi opinión.
Bueno, estoy de acuerdo contigo. Los playoffs, eso sí, va a tener que jugar bien y bastante, porque los playoffs juegan series de round robin, o sea, uno en mi casa, sí, uno de visita, en la segunda, tercera y cuarta ronda, y pues la final es un solo partido. El caso de Leo Messi, yo no conozco ningún otro deporte americano, ningún atleta, que tú tengas una conferencia de prensa y le pregunten 10 veces al manager del equipo, oye, ¿qué le pasó a fulanito? No, es que tú sabes, tiene una fatiga muscular. ¿Pero qué es lo que tiene? No, una fatiga. ¿En qué músculo? Bueno, en la pierna derecha. Bueno, pero ¿cómo se llama el músculo? ¿Dónde es? ¿En la tibia? ¿Dónde es? ¿En la rodilla? ¿En la cadera? No, es que tú sabes, no es una fatiga. Eso no sé aquí, en este país. Yo nunca he conocido un deporte o un atleta o un equipo que haya llevado un secreto durante, ¿qué? 7 meses.
Más o menos, que no hemos sabido nunca la lesión de Messi ni ninguna de ellas. Hemos sabido la lesión de Messi por la selección argentina, fíjate, las pocas lesiones que hemos tenido y que hemos sabido lo que ha pasado ha sido porque los periodistas oficiales de la selección argentina lo han dicho, pero realmente en Miami se trata como secreto de Estado eso, y realmente en las ruedas de prensa no dicen nada, todo está ligado también, hay que decirlo, con el dinero, con lo que genera Messi, con lo que crear la incertidumbre de que Messi va a estar o no va a estar, para que la gente compre los boletos al triple del precio. Y bueno, pues yo lo entiendo, porque es un negocio. Lo que pasa es que ahí, eso en otra parte del mundo, en otra liga seria, es inadmisible, porque las ligas normalmente tienen que dar, los equipos tienen que dar la lesión, ¿cuál es? En los isquios, de la pierna izquierda, va a estar de baja 21 días, 30 días, tienen que informar a la prensa y a la liga, sí, la lesión. Y bueno, pues eso.
Así es. Daquito Valdés, muchas gracias por estar con nosotros. Yo sé que vas a estar conmigo otra vez esta semana, no sé qué día, porque creo que estás cambiando con alguien, pero de cualquier manera vamos a tener el placer de tenerte en este programa. Un abrazo para ti, damas y caballeros. Esto no significa que este programa ha terminado, ni mucho menos. Es más, me están diciendo que esta semana tenemos pelota de Grandes Ligas en Radio Martí. Mikey, ¿quién está jugando?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 7 p.m. el partido entre los Guardianes de Cleveland y los Yankees de Nueva York.
Hola, le habla Ulises Gutiérrez.
Soy Yamani Nomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 7 p.m., Guardianes versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí. Ahora sí, la sección de pelota. Esta mañana Giordano Carmona, mi socio y gran amigo, me mandó aquí unos titulares muy interesantes. Así que los angelinos de Anaheim subieron al cubano Víctor Mederos cuando lance, si es que lanza, yo creo que sí lo va a hacer, en los próximos días o semanas, va a ser el cubano número 32 este año en el béisbol de las Grandes Ligas, y a uno del récord histórico de 33. Dairon Blanco, un fin de semana con 3 jonrones, 8 carreras impulsadas. Yulieski Gurriel, en Triple A, bateando 300 a sus 40 años y un mes de agosto de otra galaxia. José Canseco, el ex toletero cubano, dicen que va a ser exaltado al Salón de la Fama de los Atléticos de Oakland. Yo nunca pensé que esto sería posible después de publicar su libro Just Up, que básicamente explica y echó para adelante a mucha gente que estaba consumiendo esteroides anabólicos y hormonas de crecimiento humano con fin de sacar ventaja en el béisbol de las grandes ligas, porque seamos sinceros, no todo el mundo que está consumiendo esteroides anabólicos lo hace para sacar ventaja. Yo conozco gente que ha sufrido de asma y le han recetado eso, perfectamente legal, pero es cuando tú estás tratando de sacar ventaja con esteroides en el béisbol de las grandes ligas. Y también decir que Raisel Iglesias, el taponero cubano de los Bravos de Atlanta, está en la lista número 49 de los mejores taponeros en toda la historia del béisbol de las grandes ligas. Y fue justamente anoche que Raisel Iglesias logró su rescate número 26 de la temporada, cuando los Bravos de Atlanta vencieron a los Angelinos de Anaheim 3-1. En ese partido, un noveno inning perfecto y ponchó a uno Raisel Iglesias con 26 rescates. También anoche Adolis García se convirtió en uno de los héroes para los Texas Rangers, los campeones mundiales. Derrotaron en extra innings 6-5 a los Mellizos de Minnesota. Adolis García, con su jonrón número 21 de la temporada, suma 62 carreras impulsadas. En ese mismo partido anotó 2 veces y, como les dije, un héroe en ese partido. Luego los Dodgers. Shohei Ohtani había estado jugando muy mal, por lo menos con el bate, en las últimas 2 o 3 semanas. Está bateando hoy por hoy 290, y eso, pues sí, no es malo. 290 es un buen promedio, pero recuerden, estamos acostumbrados a ver a Shohei Ohtani batear 320, 330, con promedio en base de 400, y en este momento tiene promedio en base de 379, pero anoche conectó jonrón su número 39, 88 impulsadas, y los Dodgers, por una sola carrerita, le ganaron a los Cardenales de San Luis. Los Tigres del Detroit le ganaron la serie a los Yankees de Nueva York, incluyendo anoche 3-2 en 10 entradas. Meadows con 3 hits, una impulsada. Keith con 3 hits, una anotada. Y Leiter Jr., que lo conocen todos muy bien en Miami, porque su papá lanzó aquí, 0 entradas, 2 hits, 2 carreras, una de ellas limpia, en la derrota de los Yankees sobre los Tigres. Baltimore venció a los Medias Rojas de Boston 4-2 ayer, y muy interesante porque el zurdo cubano Sionel Pérez vino como relevista en el 7th inning y por poco echa a perder la jornada. Le hicieron una carrera con 2 hits, pero luego vino el otro cubano, el derecho Jeynier Cano, y con su aguante número 28 logró enderezar las cosas en la victoria de los Orioles. Recuerden, los Orioles y los Yankees se están discutiendo el primer lugar de la Liga Americana Este. Y va a ser una carrera hasta el fin de la temporada regular. Porque les voy a decir una cosa, los Orioles están luciendo muy, pero muy bien este año. Y recuerden, el rompeempate sería quien ganó más cuando jugaron entre sí. En este momento, ambos, los Yankees y los Orioles, con 73 victorias y 52 derrotas. Increíble. Y Tampa Bay venció 8-7 a los Diamondbacks de Arizona. Lourdes Gurriel Jr. con 2 hits en 6 turnos al bate. Yandy Díaz tuvo que abandonar el partido después de ser alcanzado por un pelotazo en la muñeca, pero no hay fractura y va a poder regresar muy pronto a jugar pelota. Bueno, nos queda un minutico más. Podemos decirle que los Marlins de la Florida y tuvieron un doble play, concretaron un doble play muy extraño que no se ha visto en las mayores desde el año 1900. El doble play fue del 8, o sea, el center fielder, al 9, el right fielder, al 4 en el infield, y luego al 2, que es el receptor. ¿Oyeron bien? Todo eso en una jugada. Cuando Derek Hill chocó contra la cerca, luego se medio lesionó y le pasó la pelota por debajo del brazo al jardinero derecho dominicano Jesús Sánchez, que luego se la tiró a Otto López, que luego se la tiró al cubano-americano Nick Fortes para concretar un doble play. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros, al duro y sin guantes, por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
39 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda corte? ¿Sintoniza Radio Casualidad?
¿Hacer qué emisora es esa? ¿Será Radio Martí, no?
Amigo, pero tú estás detrás del palo. Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Pastor Felipe, pero apareció Tres Patines. Eso está bueno.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre.